Le quiero decir, como lo que ayer estoy feliz, que el último shiur de hacer el seder en la casa tuvo mucho eco, ¿sí? Lo escuchó mucha gente, mucha, mucha gente. E inclusive, alguien me mandó un post que pusieron sobre hacer el seder en la casa, ¿sí? Pase, pesa con su familia, el lugar, el comedor de su casa. Jimmy Saleh me mandó un shiur, un póster, muy bonito. Bueno, ves de razón. Cuando llegó la hora exacta, ya Amistral tenía que salir de Misraim. Estamos en Perashat Bo, no Perashat Besorah. La rodilla va a tener que abrir Shemot, no Vayikra. Y bueno, pesa, pesa, te comprenderás qué vas. Los egipcios, cuando llegó el momento, a la noche de Pesaj fue Makat Bechorot. Cuando llega la mañana, ¿sí? Todavía no era la mañana, en la noche, ¿sí? Perek Yodbet, Pasuk 33. Perek 12, Pasuk 33. Los egipcios comenzaron a presionar al pueblo de Israel para que se vayan, porque pensaban que se iban a morir todos. Cuando en cada casa moría el primogénito, los egipcios pensaron que se iban a morir todos. Entonces empezaron a presionar al pueblo de Israel para que salgan rápido de la tierra de Israel. Vaisá ha'amet besekot terem yahmas. Pasuk 34. Y levantó el pueblo la masa que habían hecho para hacer pan. No tuvieron tiempo ni siquiera para hornearla. Antes de que la masa pueda leudar, llevaron la masa. Misharotam serudot besinotam al shikhmam. Y sus pertenencias que les quedaban, las ataron con sus ropas, con sus sábanas, y las llevaron así al hombro. Y en este pasuk está claro que lo que llevaron no fue, no, o sea, según el pasuk, no hornearon la masa en Egipto. Tuvieron que salir de Egipto con masa, no con pan horneado, ni con matzot todavía, masa. Sigue dos pasukim más adelante, en pasuk 39. Vayofu et habatzek asher y hornearon la masa que sacaron de la tierra de Egipto. Ugot masot kilohames, la hornearon redondeles de matzá. No era pan, no era pan, no había leudado la masa. Kigoreshu mimisraim, que fueron echados, expulsados. Los egipcios dijeron, váyanse. Pero luego de Jerulut Masmea, no pudieron quedarse ni un instante. Sedad lo azulahem. Se fueron de Egipto sin viandas preparadas. Uno cuando sale de viaje a un lugar, prepara en Tupperware, pone comida, pone verdura, pone pan, pone cosas para el viaje. No se va así sin nada. No tuvieron tiempo ni para eso. O sea, cuando llegó el momento que Am Israel tenía que salir, cuando llegó la hora exacta de la Geulá fue repentina, inmediata. No había tiempo ni para esperar que la masa leude media hora, una hora, nada. Tuvieron que llevarse masa. ¿Dónde hornearon esa masa? ¿Sí? Hay versiones. Targum también, bueno, él dice, la llevaban sobre la cabeza y la hornearon con el sol. Con el sol. Así dice Targum Yonatán. En Pasuk 39, dice Targum Yonatán. Tomaron de la masa que sacaron de Egipto y la sobre la cabeza la expandían. Y se horneaba del calor del sol. Esa es la idea de Targum Yonatán. El Ramban dice, no, puede ser que apenas llegaron a Sukkot, que fue la primera parada inmediatamente, ahí la hornearon, pero no podían ir caminando con la masa tanto tiempo, la hornearon de inmediato. No pudieron esperar a que leude la masa. Fíjense que la principal característica de Pesaj, que es comer matzot, ¿sí? Es en recuerdo de la lo repentino, lo inmediato que fue el salir de Misraim, que no pudimos esperar más. O sea, cuando llegó el momento de la Geulá, acá se puede cocinar al sol sin problema. Puede ser. Cuando llegó el momento de la Geulá, fue inmediato. No pudieron esperar absolutamente nada y salieron. En recuerdo de esa inmediatez, de eso repentino que fue el salir, es que comemos más en Pesaj. Hay un seforno en Perashat Mikes. Perashat Mikes es donde Yosef Hasatí, el faraón, lo llama para que salga de la cárcel que estaba, ¿sí? Y yo sí. Y se acuerda la historia. Faraó sueña sueños, no tiene quien se los interprete. Viene uno de los ministros de él y dice: me acuerdo ahora que yo estaba en la cárcel, soñé algo. Vino un muchacho joven hebreo y nos interpretó los sueños, a mí y al otro preso que estaba ahí. Y lo supo interpretar bien. La isla Paró, Vaikra Yosef, y mandó Paró a llamar a Yosef, Vairizú Minabot, lo sacaron a Yosef del pozo, que era la cárcel, en aquella época la cárcel era un pozo dentro de la tierra. Vairizú Minabot, lo sacaron del pozo. Vaigalá se afeitó, obviamente estando preso ahí no podía mucho afeitarse. Vaigalá se afeitó, se cortó el pelo. Vaihalef Simlotav, se cambió la ropa. Vayabó el Paró y vino a lo de Paró. Muy bien. Hay un foro que dice así: Jaime, no sé con quién está hablando, pero dígale que no puede hablar ahora. Ahora está escuchando yo. Sí. Dice así: Vairizú Minabor, dice así el Seforno. Kederech kol teshuat Hashem. Como toda redención, como toda salvación que es mano de Boreolam. O sea, todo lo que pasa en el mundo es mano de Boreolam. Pero hay ciertas veces que Boreolam te demuestra, te hace sentir que es una salvación de él. Cuando la salvación es repentina. Yosef acá tuvo preso 12 años, desconocido, no tiene familia, nadie pide por él, está solo. ¿Está bien? Preso 12 años en Egipto, no hay abogado, no hay justicia, no hay nada. De repente, en un instante lo llama Paró, por favor, salga del pozo, de inmediato. Lo sacan del pozo, se cambia, se afeita, se corta el pelo, se arregla, va delante de Yosef, inmediato, repentino. Entonces, el segundo explica que Shem, como es la forma de ser de toda salvación, de toda redención de Boreolam, que es instantánea, repentina. Que hombró, y entonces el Seforno era un ajam médico italiano, ¿sí? Allá por el año, creo que 1500, 1500 o 1600. El Perú de ese foro no los vale a Musar, los hajamim que daba Musar lo valoraba mucho, decía muchas explicaciones en base a su explicación, su exégesis de la Torah. Entonces el Seforno empieza a traer pruebas, reayot, que cuando Kodurujú hace una salvación, la hace de manera repentina. Que omró, como dice el Pasuk, que quiero va Yeshua tilabó. Dice la Yeshua. Dice, pues está cercana a venir, o sea, va a ser inmediata. La Yeshua del cuando venga Mashiach. Hombro, también el pasaje de Tehilim que dice, Lu'ami ali, kimato ve hoy ve magnia. Su pasaje lo decimos en todos los jueves. Si mi pueblo me escuchase, de inmediato yo vencería a todos sus enemigos. La redención va a ser inmediata, nada más que mi pueblo me escuche. Bekah haya inyan Mitzrayim. Dice el Seforno, así también fue la salvación de Egipto. O sea, él trae otra prueba sobre este fundamento que él acaba de decir, que cuando viene la salvación de Boreolam, es repentina, es inmediata, repentina, es de repente. Suddenly, muy de golpe. Que Omro, que Goreshum y Mizraim, como dice Pasú, que fueron echados de Egipto. O sea, cuando llegó el momento de la Geulá, tuvieron que irse de inmediato, no podían esperar ni un instante. Que Goreshum y Mizraim fueron expulsados de Egipto. Que Omram, dice el Zafón, como dijeron a Jamín, yo lo hispik besekan la botenule, lo decimos en la Gada. No tuvo tiempo la masa de nuestros ancestros, de nuestros antepasados ahí en Israel, tuvieron tiempo que la masa leudí tuvieron que irse. Vejen, Amur, Lazot, Leatid. Así va a ser también desde la Shem en el futuro cuando venga la Geulah. Que hombro, Upitón, abrió el Yabó y le jaló a Adón, como dice el Jesús, y de repente va a venir el Señor, el dueño, bueno, Alam, a su casa, al Betamigdash. O sea, de repente va a venir a Shekinah al Betamigdash. El Seforno acá está diciendo un fundamento. Dice, mire, la Geulah, cuando es de Boreolam, cuando Boreolam hace algo directo, de manera directa, la Geulah es repentina, inmediata. ¿Sí? Hay una Gemara que también apoya esta tesis. Hay una Gemara en Sanedrín. Voy a salir de Santigán y Amudale, dice así. Cuando Rebizra encontraba a Jajamim, que estaban analizando y diciendo, averiguando cuándo va a llegar el Mashiach, Amarleú, por favor, les pido, no se ocupen de esto. El ocuparse de esto y el saber cuándo viene el Mashiach, lo están alejando. ¿Por qué? De Tanina, estudiamos en una veraita. Shelosha hay tres cosas que vienen de manera imprevista, sin pensar que van a venir, de manera imprevista. Besea Haddad significa sin que uno esté pensando, esté consciente de lo que va a pasar. No estaba esperándolo, algo repentino, y viene. Tres cosas, ¿cuáles son? Beluen, Mashiach, Metzia, Beakraut. Voy a decir las últimas dos, las decimos a entender. Una persona que encuentra algo en la calle, no está esperando que va a venir que va a encontrar algo. Nadie busca cosas perdidas. De repente estaba caminando por la calle y encontró un billete de $100. Está bien. Estaba caminando en no sé dónde en la calle. Estaba en la Aventura Mall. Está bien. O en no sé dónde. Bueno, no estaba buscando ahí un billete de $100. No encontró de casualidad. Es algo que viene de manera imprevista. Acrab, un escorpión. Va a venir cuando un escorpión lo pica a alguien. No sabe que uno lo está buscando. Es imprevisto. Metió las manos dentro de un zapato y había un escorpión adentro y lo picó. Es algo imprevisto, no estaba pensando que iba a llegar a eso. El Mashiach también. Mashiach venía de manera imprevista. ¿Bien? O sea, no es algo que se está esperando y dice, ah, che, voy a mañana, mañana, mañana voy a llegar al Mashiach. No, pasa de repente, repentino, imprevisto. Esto es un apoyo a la postura que acabo de leer en el Seforno, que dice que todas las salvaciones de Boreolam son repentinas, imprevistas. Y también el Mashiach. El Mashiach no va a ser, según lo que dice el Seforno, va a ser algo repentino. O sea, de repente a la mañana usted va a ir a trabajar, yo voy a ir al colegio, estoy estudiando, y de repente dice, che, vino Mashiach, ¿qué pasó? Vino Mashiach, repentino. No es algo, mañana va a haber un congreso en las organizaciones, en la UN. Va a hablar, se viene a sacar el Mashiach, recibimos Mashiach, proceso, pasado mañana. No, no, no. Algo imprevisto. Esto es lo que dice el Seforno. Y el Seforno trajo pruebas aparentemente contundentes para su postura. Trajo un paso de Tehilim, ¿sí? Kimato y Behemajnia. De repente voy a vencer a sus enemigos, ¿sí? Trajo el paso de Yosef. Que Yosef era esclavo, preso 12 años y de repente de la noche a la mañana En 5 minutos lo llama para vos, sueña una noche, lo llama para vos, sale de Josef, lo afeita, se cambia, de repente pasó a ser de el preso, preso número, preso, no, preso 427-342, a ser el virrey. Era el virrey, el segundo del rey, el virrey. De repente, o sea, es pues un cambio repentino, imprevistamente. ¿También? Y también la demarca que acabo de decir, que se me lleva a venir de manera imprevista. ¿También? Muy bien. A todo esto hay un Zohar. Hay un Zohar en Perashat Vayishlah. Ustedes saben que Perashat Vayishlah, Jacob vino, se pelea con un ángel. Jacob vino, se pelea con un ángel. Estaba en el medio de la pelea y ya se hizo el amanecer. O sea, estaban peleándose a la noche, amaneció y estaban todavía peleándose. Y el ángel, no pudo vencer a Jacob vino, le dijo, Vayomer, Shalehenik ala Shahar. Le dijo el ángel a Jacob vino, libérame, déjame ir porque ya es el amanecer, me tengo que ir. Vayomer, Loa Shalehakim. Jacob le dijo, no te voy a dejar ir hasta que no me des una veraja. Jacob sabía que era un ángel. Viuda patas le amar. Viuda hizo de la sala un pasuk y dijo, Mizota nishkafa ke moshahar, yafaja levana baraka hama y uma kanidgalot. ¿Quién es? Está haciendo alusión al pueblo de Israel. ¿Quién es la que se ve como un amanecer? La que se, anishkafa significa que se avizora, se ve a lo lejos como un amanecer. Y a faja levaná, bella como la luna, baraka jamá, lúcida, con mucha luz, como el sol. La luna es más bonita que el sol. Cuando ve la luna es bonita, el sol no la puedes ni ver. Pero la luz del sol es la luz fuerte. La luna, la luz, no tiene mucha luz la luna, no tiene luz de ella, no da mucha luz. Ayumá canitalot, bella como las banderas. Hay que ir a Ukmu Abidmar. Dice este pasú, ya lo explicaron en la Gemara. Pero dice, pues yo voy a explicar la explicación que va en el Zohar. Aval, Mizuta Nishkafa, ¿quién es esta que se avizora a lo lejos como el amanecer? Ilem Inun Israel. Estos son el pueblo de Israel. Este Zohar está en Perashat Vayishlah, página 170, folio A. Folio 1, como lo quieran llamar, Kofdaf Kofaina Muda. Ilen Inun Israel, esto es el pueblo de Israel. Bezimna de Kuchaberuhu, Yokimlon, Yapiklon Mingaluta, el día que Koyoruhu los eleve y los saque del Galut, Kedem, Iftahlon, Iftahlon, Pitha de Nehorá, Dakik Zaid. En ese momento, les va a abrir una puerta de luz pequeña, de aquí quiere decir muy finita, pequeña y finita. Cuando empiece la Geulá, dice, van, empieza la Geulá, les va a abrir una puerta de luz pequeña, ínfima, muy pequeña y fina. Ulbatar pitha harina de Iurra minne. Y después de esa. You're bothering us, baby. Tell her, please. Dice, y después va a abrir otra puerta un poco más grande, ¿sí? Empieza con una pequeña luz y después esa luz se va a ir agrandando, una puerta un poco más grande. Ad de kuchabrihu, iftahlon tarain ilain, petihan arbaru hay alma. Hasta Koyorhu les va a abrir portones elevados, gigantescos, abiertos a los cuatro puntos cardinales. O sea, el Zohar acá está diciendo que cuando llegue el momento de la Geulá, va a comenzar por una luz pequeñita, finita. Después esa luz se va a ir agrandando, una puerta más grande, una luz más fuerte, hasta que se va a abrir un portón para los cuartos puntos. O sea, se va a abrir totalmente y va a ser una luz que abarque todo su fulgor. Vejen, sí, y así también. Colma de Abid Kuchabirhu Israel, Ulsa Dikayad Ibehu, Ajikuleu. todo lo que Josué le hace a Israel, todas las bondades, todas las salvaciones, toda la Yeshua que a Josué le hace tanto a Israel como a los Sadiquín. No se le hace una salvación así repentina, inmediata. Siempre la salvación es de a poquito. El Señor está diciendo explícito que tanto la redención de Israel, así como la redención de Acoyo para con los Sadiquín, y siempre en el transcurso de la historia, las salvaciones para con Israel fueron paulatinas. Empieza con un poquito y se va agrandando de a poco. Fue paulatino. No es algo repentino, instantáneo, de un momento, inmediato. Levarnas y Bajajojal, el Zohar dice, falta una palabra acá. Como un ejemplo es, como una persona que está inmerso en la oscuridad, de Diureaba Bajajojatadir, y él vivía constantemente en un lugar oscuro, que Leanarale, cuando le quieren enseñar la luz y lo quieren iluminar, si hay una persona que está en la oscuridad absoluta, y vos de repente le prendés toda la luz con todos los reflectores, se encandila, no puede ver nada. El proceso de pasar de la oscuridad a luz, necesariamente, por la persona en sí, tiene que ser paulatino, tiene que ser que empiezan con un poquito de luz y de a poco se la van agrandando hasta que llegue a una luz con todo su fulgor. ¿También? En la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo, digo, cuando llegaron los soldados americanos a los campos de concentración, los que estaban ahí encerrados estaban muriéndose de hambre, les tiraron pan. Algunos comieron ese pan de inmediato, y lógico, como el aparato digestivo no estaba acostumbrado a comer tanto, Barminán fallecieron de comer. Había que empezar a darle de comer de a poco. ¿Sí? Había una jajamela de Mará en la época de la destrucción del Talmud de Betamigdash, que hacía Taanit fijo. Cuando Rabbeinu Aharon salga y dijo, quiero que me salves a James, dijo, le empezaron a dar de comer de a poco, primero le dan un caldo, nada de comida, un caldo con muy poca sustancia de proteína. A poco le iban agrandando, porque si de repente esa persona que estaba acostumbrada a la oscuridad se encandila y esa persona que no comía en la parte del tiburón, tiene que ser paulatino. Entonces dice, esto es similar a una persona que está inmerso en la oscuridad. Y en su lugar de su morada, su lugar donde vive, está en la oscuridad constante. Cuando lo quieren iluminar, le quieren dar luz, le tienen que abrir a él primero una luz pequeñita, que enade como el ojal de una aguja, que es pequeñito, pequeñito, ínfimo. Esa tiene que ser la luz. Ulvatar, Ramine, y después aumentar esa luz, que la luz sea más grande. Ujde, Pekolzimna, y así, de a poco, cada vez y ves. Adin Harun le Kol Neorake de Kayot, hasta que le puedan dar, lo puedan iluminar con toda la luz como corresponde. Pero no es inmediato. Es paulatino. Y el Zohar explica el porqué también, porque el ser humano no puede soportar un cambio repentino de la noche a la mañana. Tiene que ser paulatino, ¿está bien? Inun Israel. Sí, el Zohar. Así también es Israel. Que amade Atamer, como dice el Pasuk. Me'at, me'at, agareyenu mi paneja. La Torah dice, esto está más adelante en Devarim, cuando Koyur dice a Israel que van a conquistar la tierra de Israel, le dice, la conquista va a ser paulatina, ha de ser tifre, hasta que ustedes sean muchos y no puede ser repentino, porque si echo a todas las otras naciones de la tierra de Israel, están ustedes solos, los animales, va a haber muchos animales sin gente que los case, que los pueda doblegar, tengo que darle tiempo a ustedes, que ustedes se vayan multiplicando demográficamente, de manera tal que ahí sí, entonces puedo echar a los otros goyim y dar lugar a ustedes, va a ser palestino. Vejen le mande a Teasvata, así también aquel que necesita una curación, necesita una refuá. La viubishatahata, no es que se cura de repente, es la zeher, sino de a poco. Ante itakaf, hasta que se pone fuerte. Ok. Les habla bají. El abezimina dice para con esa vez al revés. Le viene la Yeshua de golpe y después va perdiéndola de a poco, entra en decadencia. ¿Okay? El Imperio Romano, la decadencia del Imperio Romano, hasta que desapareció, tomó siglos, no fue inmediata. ¿Está bien? Muy bien. Ustedes son conscientes que hay acá una contradicción abierta entre lo que dijo el Seforno, que la Yeshua va a ser inmediata, repentina, lo que dice acá el Zohar, que dice que cuando viene la salvación de Boreolam es paulatino, es de a poco, es en cuenta, por gotas hasta que ya viene el todo. El Seforno dijo que repentino. Y el Seforno trajo pruebas a lo que dijo, no lo dijo sin probar. También, inclusive trajimos una Gemara, como dice el Sefor. Como les dije, la Gemara dice que el Mashiach es como una cosa que uno encuentra que es algo imprevisto, o un escorpión que lo pica uno, que es algo imprevisto, así que también va a venir el Mashiach. ¿Está bien? Entonces, hay una contradicción abierta entre el Zohar, que dice que la salvación es paulatina, y el Seforno, que dice que la salvación es repentina. Le voy a decir la verdad, cuando hay un Zohar en contra de lo que dice un Hajam, el Zohar ni que hablar, tiene razón el Zohar, pero Hajam acá, que es el Seforno, trajo pruebas, trajo pesukim que apoyan su tesis. Pitom yavo Adón el Ejalón, trajo un pasuk, de repente va a venir el Señor, o sea, Goyolhu, a su morada, que es el Betamigdash, va a ser repentino. Pitón, Pitón quiere decir suddenly. Suddenly quiere decir de repente. ¿Sí? Y el Zohar dice que va a ser paulatino. ¿Dónde está la verdad? Bueno, le voy a decir por qué decidí hablar esto. Todos estamos esperando el Mashiach. Todos. Todos estamos atentos, ¿sí? Capaz que te pesa viene Mashiach, capaz que mañana, bueno, mañana viernes, mañana no viene, pero el domingo que viene puede venir Mashiach. No sé si va a venir. Si no viene, vamos a seguir esperando, no pasó nada. ¿Está bien? Vamos, estamos esperando. Sí, vamos a seguir en Miramar, vamos a seguir construyendo en Guardia Vieja. Pero si viene va a ser hermoso. Y siendo que estamos todos esperando, quiero explicar el proceso que está pasando ahora en base a esta contradicción y en base a la respuesta a esta aparente contradicción entre lo que dijo el Sforno y lo que está escrito en el Zohar. ¿Sí? Si ustedes son conscientes, una vez hablé con Rav Ben Zion Freiman, un tzadik yesod olam, hablé sobre el Estado de Israel, sobre el país. Y él me dijo, no podés ignorar que hay acá una jugada de Akadosh Baruj Hu con un objetivo final que este que la gente de este Estado de Israel, este país de Israel, que ahora está en la tierra de Israel, hace que todos los judíos vengan a la tierra de Israel. Y el objetivo es que todos los judíos vengan aquí. Este proceso de la creación del Estado y ahora, y como dijo el Hazonish, el final del Galut, fue un proceso paulatino. ¿Está bien? Fue lento. Comienza con los religiosos estaban en contra de los no religiosos que querían hacer el país. Una historia de eso. Se hizo un Estado. Hoy el Estado está siendo más religioso. Ya en el Shur, ya les dije, ya la Torah ya se está integrando. ¿Sí? Ya hay religiosos en muchas partes. La Torah ya es parte de esto que se llama Israel. Muchísima gente se está poniendo tefilín que antes no se ponía acá en la tierra de Israel. ¿Está bien? Vayamos. Antes de seguir, tengo que decirle cuál es la respuesta a la pregunta. ¿La salvación de Akush Baruj Hu es paulatina o es repentina? ¿Cuál es la respuesta a esta aparente contradicción entre el Zohar y el Seforno? La respuesta es: el proceso es paulatino, el desenlace final es repentino. El proceso empieza de a poco. Pero el finish, el desenlace final, va a ser imprevisto, repentino. Es algo que se esperaba. El Zohar dice lo que dice Semet, que el proceso es paulatino, es una luz pequeña que se va agrandando de a poco. El final, que es el momento que se abren las cuatro puertas, que el momento que viene la luz, la total, ese va a ser repentino, imprevisto. Como dice la hermana Bessie Haddad. Entonces, de ahí se dan, las dos posturas tienen lugar. La característica de imprevisibilidad, la característica de que el desenlace sea imprevisto, es necesaria porque así Akosh Baruj Hu nos muestra, nos demuestra que es él el que está detrás de todo. Cuando algo es repentino, imprevisto, no es algo natural. Lo natural es lo previsible. Cuando algo pasa de repente, que no esperabas que pase, no tenía por qué pasar, y pasa de manera de repente, es una manera que Oyorujú te demuestra, te indica, soy yo el que está detrás de esto. Cuando algo pasa de manera natural, es algo previsible. Una persona puede pensar que soy yo el que lo está haciendo, pero cuando pasa de manera imprevista, esa persona está diciendo que mirá, estoy acá detrás de eso. Para que la Yeshua, que la redención, que la salvación se evidencie que es mano de Akol Borujú, necesariamente tiene que haber un desenlace imprevisto. Pero el proceso para llegar hasta ese desenlace es paulatino. Fíjense. Estamos ahora en una guerra. Aujorjú nos muestra de manera muy evidente que él está detrás de las cosas. Fíjense, cuando pasó Barmená, lo que pasó el 7 de octubre en Simhat Torah, todo el ejército de Israel, con las chicas que estaban de vigías, que avisaron, señores, se están entrando terroristas acá al Estado de Israel, no fueron escuchadas. El que tenía escuchado estaba durmiendo, Simhat Torah. Entraron y hicieron una masacre. Y Madonai lo Ishmor Air, Shav Shakat Shomer. Si Akosh Baruj Hu nos cuida una ciudad, el cuidador, el vigía, no tiene sentido lo que está haciendo. Si Akosh Baruj Hu no la cuida, no tiene sentido. Y a contrapartida de eso, la semana pasada, esta semana, no la semana pasada, esta semana, lanzan sobre Israel 350 misiles, y los misiles no son una balita, ¿eh? Si vieron partes, los misiles son 350 misiles y no llega uno. La nena que fue herida es la esquirla de un misil que fue interceptado afuera, en el aire, no sé dónde. De 350 no llega uno. ¿Sí? Para que tengan noción, el sistema del Iron Dome, de la cúpula de hierro, ¿sí? cuando hace 20 años empezó alguien en Rafael, el ente estatal para desarrollo aeronáutico, para desarrollo balístico aeronáutico, ¿ok? Cuando alguien ahí en Rafael le dijo al gobierno hacer el Iron Dome, la gente no creía que iban a poder hacerlo. Amir Pérez, uno de los ministros marroquí, estuvo de acuerdo, no, le voy a dar la plata, adelante, sigan. Y lo lograron, llegaron, hay que tener, pero no sé, la tecnología al extremo para poder calcular la ruta de un misil y enganchar, tirar un misil que justo lo agarra ahí arriba. Y está, va, se mola, hora de volar, hola, ¿está bien? Entonces, cuando Goyo quiere cuidar algo, lo cuida. También el proceso actual, que estamos todos esperando que venga el Mashiach. También la salvación de Egipto. A pesar que el momento que salimos fue inmediato, pero hubo previo a eso un proceso de Makot, de 10 Makot. Cada Maká era un mes. O sea, hubo un proceso de un año. El desenlace, después de ese año de las Makot, fue inmediato, imprevisto. A mí se había pensado que iban a poder dejar, pusieron la masa a descansar a Leudá para que le vea la masa. No, muchacho, hay que irnos ya mismo. No se puede esperar un minuto más. Esperamos, ya estamos, pusimos la masa, esperamos que hornemos, pero queremos hacer pan. No hay tiempo de salir ya. El proceso duró un año. El desenlace fue repentino. Inmediato. También ahora, a pesar que este proceso, ¿sí? Les leí ya una vez el Midrash en el Akuche Moní que dijo Rebbe Yitzhak, el día del año que venga el Mashiach, el rey de Persia, dice de Persia, va a empezar una guerra con un rey árabe. ¿Está bien? Ahora en parar a esto, a los misiles, también hubo Jordania, muchos países árabes también se sumaron a pelear en contra de Irán. Y un rey árabe va a consultar con el rey de Edom. ¿Sí? Occidente es Edom. O sea, el proceso es un proceso paulatino, ¿no? Pero el desenlace va a ser repentino. Que cuando nos digan, llegó el Mashiach, no va a ser algo, mañana viene el Mashiach, asume Milei mañana a la tarde en el. No, 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 no. Va a ser algo repentino. No te van a avisar que vas a asumir Milei. Vas a estar vos trabajando, vas a estar en una fiesta de Bat Mitzvah, ¿sí? Vas a estar acostado en la cama en Miami y de repente, che, papá, miró Mashiach, ¿qué pasó? Pará. Así, repentino. Algo imprevisto. Y esa imprevisibilidad es la que nos va a demostrar, nos va a hacer sentir que es la mano de Borolán que está detrás de esto. Inmediato, algo imprevisto, está remolada. Así exactamente va a ser la llegada de Mashiach. Y ustedes saben que está escrito: Benizán Igalú, Ubenizán Atidene Igael. Así como el mes de Nisán fue el mes de la salvación de Egipto en el pasado, el mes de Nisán va a ser el mes en el cual van a ser en el futuro, el día de su redención y salvación que tiene Mashiach. ¿Está bien? Vuelvo a insistir, el Mashiach puede venir todo el año. Pero bien, va a haber una movida que es ahora en Nisán y es ahora. Insisto, si no viene el Mashiach, no pasó nada, vamos a seguir esperando, tranquilos, sin ningún problema. Seguimos esperando, no hay problema. Pero ahí se va de estar esperándolo cada instante. Y cuando uno llega al Shamaim después de los 100 años, 120 años, una de las preguntas que le hacen es si pita el Yishuah. ¿Esperaste la Yishuah? ¿Anhelaste, esperaste, estuviste atento esperando la llegada del Mashiach? Te lo van a preguntar. Entonces, al margen de que venga o no venga, amén, que venga el domingo a la mañana. Amén. Está bien. Y como le dije, de manera imprevista viene. Al margen de que venga o no venga, el esperar la llegada en sí, el estar desesperados esperándolo, atentos a cuándo llega el Mashiach, sintiendo, puede ser que ahora venga el Mashiach, Esa sensación de esperar, de anhelar, de estar esperándolo, esa sensación es una mitzvá de tan alto nivel que cuando uno llega después de los 120 años al shamaim, dentro de las primeras preguntas que le hacen, le preguntan, ¿fijaste tiempo para estudiar Torah? ¿Comerciaste correctamente, honestamente? ¿Fuiste correcto, derecho en el comercio? Le pregunta también si pita al Yeshua. ¿Esperaste la Yeshua? ¿Esperaste que venga el Mashiach? Esto es lo que le pregunto. Y esa misión la estamos cumpliendo nosotros ahora. Esto lo estamos cumpliendo nosotros ahora. Cuando en la noche del Seder, cuando decimos Shefo Hamatha, el acudimos a Shaloy Aguja sobre Irán y los Reshaim de Irán, se abre la puerta de la casa, porque en realidad un Naví, dichoso el que hace Seder en la casa, el que hace Seder en el hotel no tiene ni puerta para abrir. También el Yahu Naví no sé ni por dónde entra ahí. No. Dichoso el que hace Seder en la casa, ¿sí? Con las ollas, con aroma de comida, también está pues, nada. Hoy fuimos a comprar acá, fuimos a comprar hatpe a mí, descartable para pesa, o sea, descartable que es para un pago de multiuso, ¿está bien? $100 gastamos en plato y cubierto y manteles y runner, no sé, yo sentado ahí jugando con mi nieta, esperando que termine de comprar, ¿está bien? Yo nada más pago al final, no hago nada. Están bajemos nada. Cuando vos abrís la puerta, sentís, por ahora estamos diciéndolo, pero ahora estamos esperando ya más ya que venga. Venga, le da una vida, venga Mashiach. Es abrir la puerta en tu casa en la noche de Seder. En tu casa, que digo que soy abuelo, está bien. Lo que son hijos en la casa de tu papá. Abriendo la puerta en la noche del Seder, sintiendo que viene Eliyahu Naví, cantando el Alel, esa es la misma de Zipita Yeshua. Ahí hay que contarle a los chicos o los nietos. Nosotros abrimos la puerta, estamos esperando en. Anhelando, esperando la llegada del Mashiach, que a pesar que es un proceso paulatino, el desenlace es repentino, es imprevisto, es suddenly, es de repente. Es de repente, como dice el Sefer, ¿no? El proceso, el principio es paulatino, el desenlace es de inmediato. Señores, Shabbat Shalom a todos, Hag Sameach a todos, que tengan berajá los que hacen seder en la casa. Y los que hacen en el hotel, que vos de la siembra el año que viene lo hagan donde corresponde en la casa, ¿está bien? Verajá para todas las tzadikot mujeres que se matan trabajando para armar el seder en casa. Morir camiso, subir arriba para buscar el cucharón de pesa. Irka no vuelva loco. Como ya se casaron todos los varones. ¿Está bien? Y Irka también limpiando el que tiene que subir a buscar el cucharón de pesa para hacer el arroz, entonces no sé el Messi, no sé lo que hay que hacer. Soy yo, dije, ya no estoy para subir ahora a donde está la cosa de pesa a buscar el cucharón. San Juan, necesito el cucharón. Está haciendo el meshi, no sé lo que está haciendo. De todas las mujeres que se matan trabajando, limpiando. Hoy estuve todo el día fuera de mi casa con la entrada prohibida. Porque estaban acá limpiando. Yo me fui afuera a escuchar música, no tenía lo que hacer. Expulsado de mi casa. Como nos expulsaron de Mizraim. Había Rivka con Shira y también una mujer que vino a ayudar, rasqueteando, limpiando, fregando, qué sé yo, en la cocina, acá, no sé lo que, y Shtambash, Emorahat. Estos son yogur que no tienen nombre. Yogur de las mujeres, de nosotros yo no escuchaba música, no hice nada. Shtambash, cuando vas al hotel, ese yogur te lo perdés. Y va a llegar un día que te vas a arrepentir. Vas a ver lo que es la recompensa de ese sejut, la recompensa de ese fregar, de ese armar, de ese hacerle el arroz y el sil. Y ahora en casa también, mi yerno es marroquí, no come arroz. Entonces hay que haber comida en la mesa, hay arroz y sin arroz. Y me dijo, ¿puedo usar un aceite? Rivka dice, yo no me pidas cambiar el aceite, querido, ¿eh? El aceite que usamos, uy, se una con una más aloque. Hay aceite de canola, no sé cómo se dice en castellano. Canola es aceite que sirve, no es legumbres. Dice Rivka, yo siempre uso de canola, no uso de girasol. Canola es más, no sé lo que, bárbaro, aceite de canola, zafamos, está bien. Entonces tenemos shock y tenemos mesh y tenemos arroz, el que quiere comer arroz, el que no quiere no come arroz. ¿Qué quieres comer? Yo le digo, yo come yo, come celíaco, como qué sé yo, lo que comen, capaz, ese trabajo, ese preparar, ese calcular el ceder semanas antes, semanas antes. Rivka me dijo, Sajúa, yo estoy preparando el ceder en mi cabeza ya semanas, ¿vos te pensás que ahora termino? Te estoy diciendo que necesito una olla para el pescado. Anda a comprarme una olla, le digo, una tuve el domingo. No, mañana quiero la olla. Pero yo no lo vas a hacer ahora. Quiero la olla mañana. De superón, por supuesto. ¿Está bien? Quiero la olla mañana. Tengo que comprar la olla. Tienes una olla chata, baja y chata y amplia para el pescado, para cualquier pescado. Para, ¿qué sé yo? No sé. Ese trabajo, ese esfuerzo, cada fregada es una misma que no tiene nombre. Que arriba la buena se puede valorar. En el hotel se lleva el sejut, no sé quién. No se lleva el sejut nadie porque se pierde, es una lástima, es una falta. Señores, Shabbat Shalom, Hatzameach a todos, saludos a todos, Shabbat Shalom a todos. Miami, Panamá, Al Bat Mitzvah, Florinda, Abusdine, Hakam Freve, señor Berim, Santique Sodomará, señor Chayeno, señor Ofer, Enrique Abusdina, Enrique Shalom Aleichem, saludos. Señora Tamara, Jaimito, Shalom al Shabbat Shalom, y Aksameh a todos, señora Ba, Shalom al Shalom al